Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio, bienvenidos nuevamente al espacio que dedicamos en esta emisora al principal sector económico de muchos países, me refiero, como cada semana, al turismo. Actualmente se está poniendo en marcha de una manera u otra el sector de los viajes, de las vacaciones y del ocio. Muchas zonas turísticas del mundo se están reactivando, entre otras razones, porque es impensable su supervivencia económica si se repite otra temporada de verano sin turismo. Una de las grandes aliadas de esta recuperación, de este resurgir del negocio de las vacaciones, es la vacunación. Y en este sentido también la implantación, en el caso de España y de Europa, a partir del 1 de julio, del pasaporte COVID o el certificado verde digital. Pues bueno, hoy vamos a hablar con nuestros tertulianos sobre este pasaporte, porque queremos saber si supone menos privacidad a cambio de esa movilidad que todos deseamos. Queremos saber también qué seguridad o qué ciberseguridad aporta este sistema de control sanitario y también si los pasaportes de vacunación, que en realidad han existido desde hace muchísimos años para viajar a ciertos países, han llegado para quedarse y para que cada ciudadano tenga uno. Bueno, pues para hablar de todo ello contaremos en el programa de hoy con Juan Fernando López Aguilar, que es eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea. También estará Miguel Ángel Rojo, CEO de Botec FPI, que es un grupo especializado en ciberseguridad, ciberdelincuencia y antifraude. También estará Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero. Y por último, veremos cómo nos ajustamos en el tiempo, estará también Federico de Montalvo Jaskelainen, que es presidente del Comité de Bioética de España. Bueno, pero antes de saludar al primer invitado de hoy, les recuerdo que para contar con toda la información sobre el sector, como digo, de los viajes, de las vacaciones, del ocio, del turismo, no tienen más que acercarse a la web Turinews. Es muy fácil, la letra T de turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Y ya tenemos al primer invitado, al primer tertuliano del programa de hoy. Como anuncié al principio en la introducción, es Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior de la Unión Europea. Además, ha sido el ponente del informe del certificado de la Eurocámara y uno de los líderes de la negociación de esta medida en un tema como el de hoy, que es el pasaporte COVID. Saludos, Juan Fernando.
Un saludo desde Bruselas y encantado de estar con ustedes.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Juan Fernando, ¿qué ha tenido que suceder en Europa para que se haya desarrollado un pasaporte COVID?
Lo inesperado, lo que nadie imaginó nunca. Un corolario a una secuencia de episodios de crisis que seguramente es la más intensa y abrupta vivida nunca por la Unión Europea en toda su historia, que arrancó con la gran recesión, pésimamente gestionada. Después vino la crisis de la deuda soberana, después vino el Brexit, nada menos que un Estado miembro que llevaba 45 años en la Unión, pues pidió salir y lo consiguió después de una negociación agónica que duró 3 años, la crisis de los refugiados, mal llamada, pero que generó gran desconfianza en los valores fundacionales de la Unión Europea, después, finalmente, la pandemia del COVID, además de la emergencia de los regímenes iliberales, que le han hecho mucho daño también a la confianza mutua y a los valores fundacionales, entre ellos el Estado de Derecho, la democracia, como ha pasado en Hungría y en Polonia. Pero la pandemia del COVID se ha llevado adelante lo que más apreciamos los europeos, que es la libre circulación. Es un derecho fundamental de los europeos, consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De lejos es el derecho más preciado por los europeos, el derecho que más amamos, que más nos gusta, y se traduce en un espacio de libre circulación que conocemos como Schengen, y ha quedado suspendido como consecuencia de las medidas de emergencia impuestas por los Estados miembros en el zafarrancho de pánico ante el virus. Y esto ha significado que el Parlamento Europeo le exigiese a la Comisión una y otra vez una luz al final del túnel, una hoja de ruta, iniciativa para restablecer Schengen. Y lo hemos hecho en tiempo récord. En finales de abril, la Comisión, el comisario de Justicia, me comunicó personalmente que iba a tomar la iniciativa, la comisaria, la presidenta de la comisión, von der Leyen, me pidió el procedimiento de urgencia, el Parlamento lo endosó, pero hemos trabajado contra el reloj en apenas 2 meses para poner en marcha una ley europea que permite ahora de forma unitaria a todos los Estados miembros restablecer la libre circulación con garantías de seguridad jurídica y de no discriminación, y al mismo tiempo que de protección de los datos personales, porque el estándar europeo de protección de datos es el más alto del mundo. De modo que lo hemos conseguido y pensamos que es una buena noticia para que el verano del 2021 sea mejor que el 2020.
Juan Fernando, ¿y tiene sentido contar con un pasaporte sobre un tipo concreto de inmunidad habiendo mutaciones del virus?
Esta es una pregunta que se nos ha formulado muchas veces y la respuesta es simple. El trabajo del Parlamento Europeo no es dar certidumbres científicas, sino seguridad jurídica, que es una cosa muy distinta. Y la seguridad jurídica es que con el certificado puede circular libremente sin ser sometido a restricciones arbitrarias ni a medidas adicionales, como aislamientos, confinamientos, encierros en un hotel, de modo que la gente que se atreva a planificar unas vacaciones en familia no tenga miedo de arruinar esas vacaciones teniendo que soportar una medida que se le impone y ante la que no puede hacer nada. Tienes que estar 2 semanas encerrado en tu habitación en el hotel antes de volver a salir porque hay una cuarentena. Pues no, eso no va a pasar, porque el certificado te abre de nuevo el paso a la libre circulación. Esto no quiere decir que no existan incertidumbres científicas. No sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad de quien ha pasado la enfermedad y está sometido a una prueba serológica de que ha desarrollado anticuerpos. No sabemos si la vacuna dura siempre. No sabemos si la vacuna te previene contra mutaciones eventuales que puedan surgir o algunas de las que se habla ya, como la mutación india. Lo que sí sabemos es que el certificado va a dar garantías de validez unitarias, con características homogéneas, respetuosas con el derecho europeo de protección de los datos, a todas las personas que lo porten. Y esto ya es un avance fenomenal en relación con la oscuridad y las medidas discriminatorias que hemos soportado durante demasiado tiempo.
Has comentado el tema de la información, no solo hablo con un eurodiputado, sino como un jurista y como el exministro de Justicia de España. ¿Dónde fija la ley el límite de información sobre un ciudadano que puede contener un documento de estas características? Me refiero a si mi información serológica puede estar al alcance de cualquier país al que llegue yo.
No, es lo contrario. En esto hemos insistido mucho. Este ha sido un punto muy fuerte de la negociación que hemos conducido a cara de perro y con gran intensidad durante algunas semanas hasta conseguir adoptar el reglamento en tiempo récord. Insisto, con la ley europea es normalmente un procedimiento legislativo muy exigente y muy sofisticado. Ahorro esa explicación, pero es bueno que se sepa. No es fácil adoptar una ley europea. Normalmente requiere muchísimo trabajo, muchas horas, pero también requiere meses, a veces años. Porque hace falta una votación con una mayoría en el Parlamento Europeo y después finalmente una posición común en el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los 27 Estados miembros. Y esa posición se adopta por mayoría cualificada y a veces toma años. Es el Consejo, normalmente, el órgano que bloquea. Pero el Parlamento Europeo insistió fuertemente en que el estándar de protección de datos europeos se tiene que preservar, y esto significa que los datos no viajan con la persona. La persona sí viaja, pero los datos no. Lo que quiere decir que el certificado lo expide la administración sanitaria del Estado miembro o la administración descentralizada, porque hay muchos países en la Unión Europea que tienen sistemas descentralizados en los cuales no hay un solo sistema de salud, sino sistemas de salud descentralizados. Es el caso de España, donde la competencia sanitaria está confiada a las comunidades autónomas, o en Alemania, donde la tienen los Länder, que son 16. Pero el caso es que los datos solo los utiliza al expedir el certificado la administración sanitaria que expide el certificado, y no los traslada a nadie más, ni se almacenan en ninguna base centralizada. Lo que quiere decir que esos datos no son manipulables por el estado receptor del visitante. Y además, hay un principio en el derecho europeo de protección de datos que se llama purpose limitation, es decir, la limitación de propósito, por el que los datos solo pueden ser utilizados para la libre circulación, y por tanto no podrán ser utilizados para luego intentar imponer esa condición del certificado para entrar en una sala de fiestas, para entrar en un gimnasio, para entrar en un restaurante, para entrar en un hotel, no, solo para cruzar las fronteras. De modo que este principio está asegurado en las características unitarias regladas por el derecho europeo, certificado COVID digital.
¿Puede ser este pasaporte, digamos, un primer paso para que haya un documento que contenga después más información, incluso sanitaria, del viajero?
No, porque el principio llamado de minimalización de los datos, data minimalization, significa que los datos son exclusivamente los necesarios para producir el efecto de identificación del portador o portadora. La identificación, el nombre, la fecha de nacimiento y el tipo de certificación COVID que se expide, ya sea la vacuna, el tipo de vacuna, cuándo se administró, qué tipo de vacuna se administró el portador o portadora, o en su caso, qué prueba serológica se aporta, o en su caso, qué prueba de PCR, que es la tercera opción, o de antígenos, que también es una opción normalmente mucho más económica que la de PCR. En la esperanza, además, de que las pruebas PCR, o incluso las de antígenos, serán cada vez menos frecuentes desde el punto de vista estadístico, porque en la medida en que progresa la vacuna, y está progresando, vaya si lo está, la mayor parte de los portadores del certificado lo harán porque se han vacunado, no porque hayan obtenido la PCR reciente o una prueba serológica. Lo harán porque se han vacunado, que es lo que esperamos que produzca la denominada inmunidad de grupo a la que aspiramos, cuanto antes mejor, y que nos dará garantías de que efectivamente, por lo menos en la Unión Europea, la situación está bajo control. A partir de ahí, la consideración es cómo generar solidaridad en el ritmo de producción y de distribución de vacunas, porque estamos convencidos, lo hemos dicho muchas veces, de que no estaremos todos seguros hasta que no estemos seguros todos, globalmente. La Unión Europea es campeona del mundo mundial en solidaridad, en ayuda al desarrollo, en cooperación, pero tiene que dar la batalla también en la Organización Mundial del Comercio para conseguir un objetivo por el que los socialistas hemos votado y que yo he defendido públicamente muchas veces, el de la suspensión de las licencias de propiedad intelectual de las vacunas, de las grandes industrias farmacéuticas, las que hemos invertido mucho para que produzcan vacunas de prisa, pero es imprescindible generalizar, universalizar su acceso como un bien público global para que el conjunto de la comunidad humana esté inmunizado en la globalización, de acabar con esto en serio y a nivel global.
Muchos ciudadanos, Juan Fernando, piensan que el pasaporte COVID va a ser una especie de trueque, de intercambio entre ceder información e intimidad contra recuperar movilidad, por lo que estamos hablando. ¿No es así? ¿O es así?
No es así. Sí. Soy muy consciente de que en la escala europea y por tanto en lo que participa como legislador, que lo es decisivo también en materia de derechos fundamentales y la libre circulación, lo es el Parlamento Europeo, está expuesto muchas veces a interpretaciones sesgadas o torcidas, cuando no directamente a desinformación, intoxicación y fake news que circulan muy abundantemente en relación con el proceso de toma de decisiones europeas. No conozco a nadie que en Europa no haya, trabajando en la escala europea, no haya padecido alguna vez, en vivo y en directo y personalmente, una campaña de fake news o de desinformación. Es muy frecuente que se digan estupideces y mentiras con respecto de lo que pasa en Europa. Muy frecuente, y que esas mentiras circulan en las redes y hay gente que se las gira peor. Eso nos pasa desde que estoy en el Parlamento Europeo, lo he experimentado muchas veces en propia carne. Pero no es el caso. El certificado está diseñado para ser respetuoso con la privacidad y la confidencialidad de los datos personales, de modo que los datos no se almacenan en ninguna base, no se transfieren de país a país, no viajan con el portador, simplemente el portador acredita en la frontera que está identificado y que está inmunizado, por una vía o por otra, y con eso basta. Ese es el efecto que queremos producir, acabar con las restricciones arbitrarias y unilaterales y contradictorias entre sí, que han generado mucha confusión, cuando no discriminación entre ciudadanos europeos durante todo este tiempo que dura demasiado, y recuperar lo que más echamos de menos, la libre circulación.
Una última pregunta. ¿Cree que el pasaporte COVID es la clave para la recuperación del turismo en Europa?
Creo que la libre circulación lo es. El pasaporte COVID solo es un modesto instrumento al servicio de su objetivo. El pasaporte COVID quiere ayudar a reincentivar la confianza mutua entre Estados miembros, compartiendo un mismo instrumento con las mismas características, reglado por el derecho europeo, que dé seguridad jurídica, y restablecer la confianza de la ciudadanía europea en que puede volver a viajar. Es decir, que puede atreverse a viajar de nuevo. que cada una y cada uno pueda tomar la decisión de planear unas vacaciones este verano 2021, como no pudimos hacerlo en el 2020, donde nos resignamos a quedarnos en casa sin más, con el impacto económico catastrófico que eso tiene sobre las economías altamente dependientes del turismo, como es el caso evidentemente de algunos países más que otros. Toda la Unión Europea tiene en el turismo un segmento muy importante de su Producto Interior Bruto, desde luego lo tiene en algunos países, es el caso de España, es el caso de Italia, es el caso de Francia, y notoriamente dentro de España, de manera sobresaliente, Baleares y Canarias, en los que más del 35% de nuestro PIB y el 45% del empleo depende directa o indirectamente del turismo. Por tanto, el certificado lo que quiere es restablecer la libre circulación, y lo que tengo claro es que no hay recuperación económica sin libre circulación. No hay recuperación económica ni social. No volveremos a ser ni de lejos lo que éramos si no hay libre circulación. Si la gente no puede negociar, no puede viajar por motivos de negocios, por motivos económicos, por motivos industriales, por motivos de relaciones empresariales, nunca volveremos a tener el nivel de actividad económica que teníamos antes de la pandemia. Por tanto, la libre circulación es crucial para la recuperación social y económica. De luego lo es particularmente en las regiones y países que dependemos altísimamente de la conectividad, como es el caso superlativo de Canarias. Canarias no puede aspirar a volver a estar como estaba en términos sociales y económicos si no hay el volumen de conectividad que hemos conocido en el pasado. Como todo el mundo sabe, ha llegado a ascender a 18 millones de visitantes al año, nada menos. Si eso se derrumba a cero, el impacto ha sido una catástrofe. Si se recupera, nos recuperaremos deprisa, nos recuperaremos bien.
Pues Juan Fernando López Aguilar, muchísimas gracias por estos valiosos minutos, lo valoramos pero muchísimo, además haber sido tan clarito, tan meridiano, y que bueno, todos nuestros oyentes aquí de Capital Radio tengan claro este asunto de la movilidad, de la libre circulación, y que bueno, a mí lo que me ha quedado claro es que Schengen es la clave para la recuperación turística.
Es lo que espero. Es lo que espero, haber sido claro, haber contribuido a explicar una ley europea. Y si me permite, para concluir, simplemente subrayo que es raro el caso en que el Parlamento Europeo consigue ser noticia. Este es el caso. Y es raro el caso, aún más raro, en que consigue ser buena noticia. Y este es el caso. El Parlamento Europeo ha trabajado deprisa, con intensidad, para regular en tiempo récord una ley europea que ayuda al restablecimiento de la libre circulación y consiguientemente a la recuperación social y económica cuanto antes. Es una buena noticia para quienes nos escuchan.
Pues muchas felicidades, Juan Fernando, y muchas gracias.
Gracias, un saludo y un abrazo desde Bruselas, Parlamento Europeo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo. Y damos la bienvenida a nuestro siguiente tertuliano de hoy. Como anuncié al principio del programa, él es Miguel Ángel Rojo, CEO de Botec FTI. Adelanté que era una empresa especializada en ciberseguridad, delincuencia, antifraude. Saludos, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de poder saludaros y acompañaros en este ratito.
Mil gracias. Miguel Ángel, ¿qué es Botec? Yo creo que es muy interesante que expliques brevemente de qué trata esta empresa.
Perfecto. Oye, pues mira, nosotros somos una compañía que ya nos constituyó en ese año 2012, o sea, ya llevamos un ratito en el mercado y nos dedicamos a tres cosas fundamentalmente: la prevención de fraude, a todo el tema de ciberseguridad y ciberinteligencia. Esas son las tres cosas que sabemos hacer.
¿Y en qué consiste también? O sea, ¿qué es el ciberfraude?
Pues fraude todo, digamos, lo que está relacionado con todo el tema de transacciones de comercio electrónico o banca. Nosotros, nuestro principal cliente en este sector es en toda la banca, tanto española como a nivel de Latinoamérica. Toda la parte de ciberinteligencia es todo aquello, digamos, que encontramos por redes sociales, en dark web, deep web y todo que puede tener repercusiones en nuestros clientes, que para que pueda, digamos, evitar un posible fraude en el futuro. Y toda la parte de ciberseguridad, pues, es una compendio de todas estas cosas, digamos, de todo el mundo de la ciberseguridad y de toda la seguridad que cada día estamos más afectados, el phishing, el malware y todas estas cosas que los delincuentes cibernéticos, pues, lo que quieren es estar empeñados en quitarnos el dinero de la forma que sea, ¿no?
Estás entrando ahí en un poco ya en cómo lo ve el usuario, o sea, todo esto, sí. El ciberfraude, la ciberdelincuencia, etcétera, yo como usuario, ¿cómo lo percibo en mi día a día? ¿Qué me roban o qué me hacen?
Pues mira, tú como usuario, en muchas cosas, en tu que puedas recibir una notificación simulando que es tu banco y no es tu banco, que es un phishing tradicional, campañas un poco de cierto tipo de comercios, aprovechando eventos, en este caso, por ejemplo, el tema que hemos hablado a continuación, el tema del pasaporte digital, o simplemente que hay un evento deportivo que se está ejecutando en estos momentos, que es la Eurocopa o la Copa América en el otro lado del charco, y la gente utiliza este tipo de eventos para poder mandar phishing y poderte invitar a regalos, mientras que introduces un cierto tipo de información, simulando que es tu banco o alguien cercano a ti o algo que tú, digamos, asocias como familiar. Ni un banco nunca, ni un estamento jurídico, ni un estamento estatal te va a pedir información confidencial a través de este tipo de plataformas.
Pues Miguel Ángel, como me están haciendo señas de que tenemos que hacer una pequeña pausa y veo que esta charla va a dar para largo, vamos a dar paso a publicidad y volvemos enseguida.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Bien, y tras esta pausa publicitaria, les recuerdo que estamos hablando sobre el pasaporte COVID aquí en Bungalow 103, en los micrófonos de Capital Radio. Hemos estado con Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Y ahora estamos hablando con Miguel Ángel Rojo, CEO de Botec FTI, una empresa que se dedica a contrarrestar la ciberdelincuencia, el ciberfraude, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, fantástico. Como acabas de oír de nuevo y sabías, hoy estamos hablando del pasaporte COVID. ¿Han analizado ustedes este documento digital? Como diciendo, ¿le han encontrado algún, si lo han analizado y si lo han analizado, si le han encontrado algún talón de Aquiles?
Bueno, yo creo que estos tipos de documentos llevamos trabajando, yo creo que hace prácticamente 6 meses con los códigos QR, ¿no? Que se llama, que es Quick Response, digamos, es la identificada de código QR. Entonces, el código QR en sí mismo es muy fácil de generar, con lo cual es muy fácil de intervenir y de manipular, ¿vale? Y yo creo que a través de campañas de engaño que pueden hacer la ciberdelincuencia, te puede simular que eres un estamento o intentar que des un tipo de información, que escanees un código QR y te lleve a una página, te lleve a algún sitio donde tú estés dando información de más, realmente, de lo que tú realmente te toca hacer, ¿no? El pasaporte digital como tal, yo no lo he visto, no tengo un formato de, creo que todavía no lo hemos visto todos, de qué formato va a tener, cómo va a ser físicamente, cuál va a ser el método de acceso, pero el código QR, simplemente decir que es altamente vulnerable, ¿vale? Y cuando estamos hablando de un entorno de un dispositivo móvil, pues más todavía.
¿Y que hay algo que no sea altamente vulnerable? O sea, ¿ustedes propondrían otro tipo de herramienta que sustituyera ese código QR?
Bueno, yo creo que al final el código QR tiene una ventaja significativa, y es que tiene un coste de producción muy sencillo y luego hay una cantidad de dispositivos para poderlo leer que son realmente de coste muy, muy, muy bajo, y por lo cual es muy fácil poner una infraestructura. Simplemente yo creo que aquí es la recomendación es siempre al concepto usuario, decir, oye, esta información, el Ministerio de Sanidad no te va a pedir nunca el código de tu tarjeta de tu tarjeta de crédito, no te va a pedir el password de tu banco, no te va a pedir que accedas y hagas un pago hacia una dirección por utilizar un pasaporte, que es un mecanismo que pone la Administración a disposición de los ciudadanos. O sea, yo creo que es mucha parte, en esta parte, digamos, es la parte de concienciación de los usuarios, teniendo en cuenta que, digamos, una administración pública, un Ministerio de Sanidad, una agencia tributaria, y nos ha pasado en el año pasado, nunca te va a pedir información de un sistema de pago, de un sistema de una cuenta corriente, en qué banco estás trabajando, etc., ¿no? Tengamos en cuenta que hay un dato que creo súper importante. España fue el país de la Unión Europea en el año 2020 con más ataques cibernéticos. Vale. Y esto creo que es un dato significativo. Aumentaron casi un 24%.
Es una barbaridad.
Y una un anuncio que acaba de hacer una compañía de seguridad, se llama Hiscox, una compañía mundial de seguros. Sí. Más del 53% de las compañías de las pymes el año pasado en España han tenido un tipo de incidente de seguridad.
Pero, perdona Miguel, Miguel Ángel, termina. Sí.
No, que yo creo que al final hace falta, yo creo que herramientas de concienciación, y yo creo que nosotros, por ejemplo, en las cosas que estamos intentando hacer con nuestros usuarios y a nivel divulgación, y además ponemos información gratuita en nuestra página web, es, digamos, de concienciación de los usuarios, ¿no? Porque al final todos llevamos en la mano pegada una cosa que se llama el smartphone. Esto se ha convertido en un apéndice, es el sexto dedo prácticamente, ¿no? Con lo cual, al final, pues operamos, trabajamos, mandamos correos, y hay mucho malware fabricado exclusivamente para dispositivos, sobre todo el mundo Android.
Ya. Miguel Ángel, aquí estamos hablando de dos temas, entonces, por lo que te entiendo a ti. Uno es la vulnerabilidad del código QR, o sea, que no es... que sí tiene un talón de Aquiles, que es fácilmente copiable, que se utiliza por su por lo económico que es su uso. Y luego está el tema del mailing, que aprovecha las circunstancias, ¿no? Aquí dos temas. ¿Cuál es el más peligroso ahora mismo con el...
el mailing.
El mailing.
Sin duda.
¿Y eso cómo se contraataca?
A ver, yo creo que cuando nos recibimos una invitación de phishing o de nuestro banco, yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es leer el texto de la página que nos han puesto delante del correo, ¿no? Muchas veces en castellano está traducido de algo. Ves que, por ejemplo, incluso tiene faltas de ortografía, el texto no está ligado como tal, ¿no? Y luego es muy importante que nos fijemos en la dirección de la página que estamos abriendo, que sea la de nuestro banco. Si nos fijamos en muchos navegadores, cuando es un phishing, estéticamente la página que nos están presentando es igual que la de nuestro banco, pero pondrá, en vez de poner banco X, pondrá un nombre que no tiene nada que ver, etc., asterisco, punto, arroba, no sé cuánto, que no tiene nada que ver con nosotros. Yeah. Y además, nuestros bancos en general nunca van a utilizar este canal para pedirnos información.
O sea que al final la ciberdelincuencia se ataja en primera instancia con formación y con concienciación de la población que usa Internet, ¿no?
Yo tengo una anécdota que creo que también, y a veces que un poco los seres humanos somos un poco queremos más, ¿no? Y tengo una anécdota muy curiosa. El último mundial de fútbol, en un país con el que nosotros trabajamos, una campaña de phishing masiva, sorprendentemente unos 10.000 usuarios picaron en dar las tarjetas de coordenadas de su banco, porque acababan de ganar supuestamente un viaje para ir a ver a su selección jugar. Su selección estaba eliminada en ese país el día anterior.
Y cayeron muchísimo.
10.000 usuarios.
Pues Miguel Ángel Rojo, muchísimas gracias por este rato tan interesante y sobre todo tan aclaratorio para tantas personas que van a empezar a descargarse sus pasaportes COVID, y que tengan mucho cuidado con todo el correo que les llegue paralelo concerniente a este tema.
Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme a compartir este espacio.
Pues un abrazo, hasta la próxima. Mucha suerte. Chao, chao. Y tenemos en línea al siguiente invitado de hoy, a Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, del Instituto Tecnológico Hotelero. Saludos, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy aquí.
No, muchísimas gracias a vosotros por llamar.
Pues claro. Álvaro, el ITH tiene como uno de sus objetivos, o como su principal objetivo, promover el uso de las nuevas tecnologías, sistemas de gestión, estoy leyéndolo, que contribuyan a la mejor... a mejorar la competitividad, la rentabilidad, la calidad, eficiencia y sostenibilidad de las empresas vinculadas a la industria hotelera y turística. Hoy estamos hablando del pasaporte COVID. ¿Creen ustedes que este pasaporte COVID entraría dentro de los objetivos del ITH?
Sí, por supuesto, entra y entra de lleno, porque al final tenemos que tener medidas, en este caso sanitarias, la vacunación, para que la confianza se recupere dentro del sector. Pero luego, ¿cómo conseguimos que esta confianza que da la vacuna sea utilizada para permitir el movimiento de personas y el turismo, al fin y al cabo? Y el pasaporte COVID es una herramienta tecnológica que permite que esta vacunación, desde el punto de vista sanitario, sea reconocida y reconocible por, y en este caso, los distintos países, por las distintas autoridades, y ya dentro de España se puede utilizar en todos los ámbitos para certificar que puedes acceder a determinados recintos o actividades y asegurar que tu presencia allí es totalmente segura y confiable. Entonces yo creo que aquí la tecnología desempeña un papel muy, muy relevante para conseguir esta confianza.
El ITH, Álvaro, está muy ligado a la SEAT, evidentemente. ¿Cómo ve el sector hotelero el pasaporte? ¿Lo ve como una herramienta de apoyo a la recuperación de los flujos turísticos?
Sí, totalmente. Lo primero que necesitamos es que haya vacunación, cuanta más mejor, a nivel nacional y a nivel internacional. Y el pasaporte lo que hace es, como he dicho antes, transmitir de una manera ágil y reconocible por todos que este nivel de seguridad y confianza llega. Y esto permite la movilidad entre los distintos países y luego también la movilidad interna. El poder asegurar que para coger un vuelo para irte a Mallorca o a Canarias, gracias al pasaporte COVID tienes ahí toda la documentación, si estás vacunado, si te has hecho un PCR, si has pasado ya la enfermedad, pues lo tienes todo a golpe de clic.
En este vínculo que tienen ustedes con la Confederación Española de Hoteles y Empresas Turísticas, con la SEAT, ¿han calculado o tienen alguna previsión de cómo se van a comportar estos flujos turísticos de los que hablo a partir del 1 de julio, que es cuando se va a implantar oficialmente el pasaporte en toda Europa?
Aquí, desgraciadamente, tenemos malas noticias del Reino Unido. La decisión previa que tienen que tomar en el Reino Unido con la clasificación por semáforos es liberar los destinos, y en este caso España, porque lo están haciendo a nivel nacional, no lo está haciendo como en un inicio a nivel regional, donde las islas sí que estaban en la parte verde. Y desgraciadamente el mercado británico hasta agosto seguro que no se va a mover, y eso, quieras que no, siendo el 20% de la demanda que hay en España de turismo internacional, es algo muy impactante. Pero para el resto de mercados, para el mercado alemán, para el mercado francés, la implantación del pasaporte COVID sí que va a movilizar en cierta medida los flujos en general, porque los nacionales de estos países, estos mercados de demanda, sí que van a poder moverse, y dentro de su movimiento general, que lleguen a o que puedan llegar a España a través del pasaporte COVID, va a ser algo mucho más ágil. La única piedra en el zapato es el mercado británico.
Desde luego. Antes, hablando con el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, comentaba que este pasaporte COVID lo que va a asegurar es, bueno, el restablecimiento de alguna manera de esta movilidad libre en el territorio Schengen, y que solamente será para entrar y salir de los países. En otros foros estamos escuchando y leyendo que también se puede llegar a pedir el pasaporte para entrar en un hotel, en un restaurante, en una sala de fiestas. ¿Ustedes tienen claridad sobre esto?
No, en principio no tenemos, a día de hoy no es necesario, y lo que vamos a hacer es intentar por todos los medios posibles que no sea necesario para entrar dentro de algún tipo de establecimiento. Las normas que hay que cumplir son las que marca Sanidad. Si el establecimiento está abierto desde el punto de vista de espectáculo en interior, pues habrá que ir con mascarilla y cubriendo las normas sanitarias adecuadas, pero no pedir un certificado para entrar a un determinado evento.
Bien. Álvaro, por último, una última pregunta. Ustedes, como ente tecnológico, aparte de este pasaporte, ¿creen que existen otros mecanismos digitales, repito, tecnológicos, para mejorar la gestión turística en estos tiempos de COVID?
Sí, yo creo que el verano pasado ya hicimos mucho, y este año se va a volver a poner de manifiesto que todas las herramientas y aplicaciones que pusieron en marcha en los destinos y en los establecimientos para la gestión de turnos y colas, si ibas a un hotel o incluso si ibas a la playa, te decían, por favor, reserve su turno en, y da igual que si te decían, quiere comer a las 2:15, a las 2:30. Entonces, todas estas herramientas para la gestión de colas, turnos y aforos, yo creo que son muy útiles y han venido al menos para que este verano también las utilicemos. Al turista, al cliente, le viene bien porque puede planificar y saber que seguro que va a poder comer a tal hora, ir a la playa o reservar en tal espectáculo, y desde el punto de vista de gestión permite procedimentarlo todo, cumplir con la normativa, que es muy importante para dar un servicio seguro, que eso es lo fundamental, y que luego encima el cliente lo vea como algo de valor añadido.
Bueno, y también para el seguimiento de cualquier brote que surja, porque bueno, si tenemos las listas y el control de los usuarios, pues también podemos dar seguimiento a cualquier contagio.
Efectivamente, lo que pasa es que lo bueno es que el año pasado lo hicimos muy bien, y no hubo ningún foco relativamente grande que se pudiese detectar en un hotel o en algún tipo de establecimiento turístico ligado a algún brote. Entonces, el año pasado, cuando no teníamos vacuna, lo hicimos bien y no tuvimos grandes brotes en verano ligados a servicios turísticos. Este año, que tenemos la tecnología y que tenemos las vacunas y tenemos el pasaporte, yo creo que los resultados van a ser mejores desde el punto de vista de control y gestión de la pandemia, van a ser mejores que el año pasado.
¿Y no crees que hay procedimientos y cambios que han llegado para quedarse? Te pongo un ejemplo, el desembarque de los aviones está siendo mucho más ágil y más rápido cuando dicen levántese cuando se haya vaciado la fila de delante.
Sí, no, y a la hora de embarcar, tres cuartos de lo mismo, vamos a embarcar de una manera mucho más ágil. Lo complicado aquí, todo esto está, yo precisamente soy ingeniero aeronáutico y estos temas los he estudiado bastante, y estaba todo, la teoría estaba clara, lo complicado era educar al cliente. Y lo que ha pasado es eso, que al final los clientes, los usuarios en este caso de las líneas aéreas, se han dado cuenta que embarcando por filas, primero las más traseras, primero las ventanas y luego los pasillos, embarcas sin tener que cruzarte con otro tipo de pasajeros, que a lo mejor son los que están antes y tal. Entonces todo el mundo ha cumplido las normas y se hace todo desde el punto de vista de seguridad e higiene mucho mejor, y luego resulta que es que encima lo haces de manera más ágil y más rápida, y para embarcar tres cuartos de lo mismo. Si lo hacemos de esta manera ordenada, cumpliendo una normativa muy sencilla, lo haces todo mucho más seguro, y encima es que resulta que es más rápido, porque el procedimiento es mucho más ordenado. Pasa lo mismo con los códigos QR de las cartas de los restaurantes. Eso ha llegado debido a la pandemia, porque prohibieron las cartas de reutilización, pero yo estoy seguro que dentro de 2 años vamos a seguir viendo muchísimas cartas en muchísimos restaurantes con códigos QR, porque todo el mundo va a tener la carta en su móvil, el cliente, el establecimiento va a poder contactar con el cliente a través del móvil, le va a poder decir, tengo estos productos, también están en delivery y los puede pedir, aunque... Entonces, son tecnologías que cambian los hábitos de los clientes a la hora de hacer determinadas cosas, y muchas de estas han venido para quedarse, pero es el cliente al final, con el paso del tiempo, si ve valor añadido en esta aplicación, la seguirá utilizando, y los empresarios tendremos que ver qué aplicaciones siguen funcionando a pesar de que el COVID ya se ha... y otras que no, y otras que habrán sido puramente pues las pantallas de metacrilato para evitar el contagio cruzado y demás. En cuanto podamos, tenemos muchísimas ganas todos de quitarnos las mascarillas y de quitarnos las pantallas. Hay algunas cosas que han venido para quedarse y otras que no.
Pues Álvaro Carrillo, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutitos en Bungalow 103 aquí en Capital Radio, y ya te llamaremos de nuevo por tu faceta de ingeniero aeronáutico.
Encantado, Ignacio, muchísimas gracias a vosotros.
No te libras, un abrazo.
Gracias, chao.
Hasta la próxima. Y entramos en la recta final del programa de hoy y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Federico de Montalvo Jaskelainen, que es el presidente del Comité de Bioética de España. Saludos, Federico.
Hola, ¿qué tal estáis?
Muchas gracias por atendernos.
A vosotros por llamar.
El Comité de Bioética es un órgano consultivo colegiado independiente que está adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. ¿Cuál es su misión?
Nuestra misión es doble: pronunciarnos a petición del gobierno, incluso los gobiernos autonómicos, sobre propuestas, proyectos de ley que tengan impacto bioético, o a decisión propia emitir informes sobre temas que creamos que son de actualidad en el ámbito de la bioética. Por lo tanto, actuamos a demanda de la autoridad pública o iniciativa propia.
Y para nuestros oyentes menos técnicos, entre los que me incluyo, ¿qué es la bioética?
La bioética es aquella parte de la ética que estudia los problemas que se plantean y dilemas en el ámbito de la salud, es decir, cuál es la toma de decisiones más correcta. Por ejemplo, ahora que he parado un momento, estoy en la reunión de la Estrategia Nacional para la Vacunación frente a la COVID, pues estamos los que estamos ahí desde el mundo de la bioética opinamos sobre cuál es, en una distribución y priorización de la vacuna, la decisión que respondería a los principios y valores éticos.
Entiendo. Y entonces, estamos hablando hoy del pasaporte, no de la vacunación, sino de la implantación del pasaporte COVID. ¿Qué papel juega aquí la ética y, en este caso, la bioética?
Pues vamos a ver, el pasaporte inicialmente presentaba un problema, porque esto es un viejo debate que ya viene de antes del verano, aunque no era el pasaporte a nivel europeo, sino la posibilidad de implantar un certificado para, digamos, reinstaurar en cierta manera, reactivar en cierta manera la economía. Presentaba un problema ético de calado, que era la discriminación. Es decir, yo no he tenido la enfermedad, o yo no soy vacunado porque no estoy priorizado, y además de no darme la vacuna, porque correctamente puede no estar priorizado, no se me da el certificado. Sería lo que yo llamo una especie de doble castigo, no vacuna, no certificado. Ese era el principal problema ético, junto a problemas también vinculados a datos de salud, vinculados a lo que es la intimidad de la persona, en qué medida se está transfiriendo internacionalmente datos, acceda a mis datos de salud, que están, como sabemos, especialmente protegidos.
Y claro, y llevándolo al sector turístico, por ejemplo, ahora entramos en la temporada de vacaciones escolares en las que muchísimas familias querrán viajar y resulta que, bueno, pues si no tienen el pasaporte de vacunación tendrán que ir a través de PCRs o test de antígenos que tienen un sobrecoste para las vacaciones. Entonces, bueno, al final también se está generando dos categorías de turistas porque muchas familias todavía, digamos, los progenitores o los tutores, que son los que se han ido vacunando estos últimos meses, pues no están vacunados.
Claro, aquí yo creo que la Unión Europea lo ha hecho bien porque lo que ha salvado es esa objeción permitiendo acceder al certificado por tres vías. El hecho de ser vacunado, que no depende de las personas, depende de los programas nacionales de vacunación y de la priorización, el haber tenido la enfermedad y tener anticuerpos, y también el hacerse una prueba, un test rápido antigénico, un test NAT, que demuestre que no tengo el virus y la enfermedad. Entonces, con eso salva el primer problema, que era la discriminación. Yo puedo acceder por tres vías, por lo tanto, no solo depende de estar vacunado. El siguiente problema, como bien planteabas, es que, claro, las vacunas son gratuitas, y en cambio las pruebas, dependiendo de ellas, no son precisamente baratas. Y de hecho el Parlamento lo que obstaculizó durante unos días la aprobación de este importante reglamento fue el tema de la gratuidad de las otras vías. Yo creo que eso es lo importante, garantizar la gratuidad. Porque a veces yo creo que se confunde este certificado como algo que impulsa la economía, que es verdad, pero sobre todo su fin no solo es la economía, el derecho de propiedad, que es un derecho importante, pero no es un derecho fundamental, sino la libertad de circulación. Y este certificado viene a reinstaurar el que yo pueda circular. Y hay que recordar que somos, digamos, seres circulantes, somos personas que nos movemos, que la libertad de circulación es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, en todos los textos internacionales. Por tanto, reinstaura algo, un derecho que conecta mucho con nuestra dignidad y que yo puedo circular pues por motivos laborales, por motivos de ocio o porque meramente me da la gana de andar. Por lo tanto, yo creo que es, y moverme, por lo tanto, yo creo que eso es bueno, restaura un derecho fundamental.
Antes le preguntaba yo a Juan Fernando López Aguilar si el pasaporte iba a consistir en una especie de trueque entre entregar información íntima, o sea, información de salud, información serológica, a cambio de poder reactivar mi movilidad. Él dijo que no, y la frase que dijo textualmente son: los datos no viajan con la persona, los datos están en unos servidores que no van con el pasaporte COVID. Pero claro, a todo el mundo, a muchísimas personas les genera cierto rechazo que esta información serológica tan personal y tan vulnerable esté al acceso de otros países o de otras personas.
Yo realmente coincido con él. Yo creo que primero hay que pensar o tener en cuenta que la Unión Europea tiene una muy robusta legislación en materia de protección de datos. Que este reglamento por el que se crea el certificado digital verde de la Unión Europea ha tenido muy en cuenta esa regulación. Y se establecen varias cláusulas o varios artículos que protegen este dato de salud. Uno es la minimización de datos, es decir, el país al que viajo no va a saber el por qué yo tengo el certificado, solo va a tener un código de barras que determina que yo puedo circular, no el motivo, no es lo mismo que me haya hecho una PCR y que nunca tiene la enfermedad, haberla tenido o haber sido vacunado. Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos vías de acceso al certificado. Yo tuve la enfermedad en marzo del año pasado, he tenido anticuerpos y acabo de ser vacunado. Por lo tanto, podría acceder. El estado al que viajo, Italia, Francia, en septiembre tengo que viajar a Francia posiblemente. Ese estado va a saber cuál es mi dato de salud, ¿no? Solamente va a saber que yo, colocando ese código de barras en un lector digital, puedo pasar o no puedo pasar. No cabe tampoco crear bases de datos. Por tanto, hay minimización de los datos. No cabe crear base de datos y, por lo tanto, el propio reglamento con acierto dice que no hay transferencia internacional ni europea de datos.
Federico, entonces, es más que un pasaporte, es como un visado. O sea, es como una autorización a viajar.
Claro, es un visado que para dárnoslo, para tenerlo, tenemos que acreditar algo. Pero claro, Tampoco la persona va a saber qué he acreditado yo. Si es vacuna, si es PCR, o si eso, digo, un test de antígenos o es una prueba perdón, test de antígenos, una prueba de anticuerpos.
Queda claro, lo has explicado tan bien, que como digo yo, que hasta yo lo he entendido, con lo cual fenomenal, o sea, es un salvoconducto al final.
Sí, es, yo creo que lo bueno de esto es que la Unión Europea está intentando adoptar medidas en una situación de incertidumbre que restauren derechos. Y como toda medida que se adopta ahora, tenemos que acostumbrarnos a que no son medidas que no deban ser revaluadas. Es decir, ¿la medida puede ser buena? Yo creo que en principio sí. Que dentro de un mes o dos meses veamos que no está funcionando bien, que está utilizándose para discriminar, que se está falsificando, pues por eso la propia reglamento establece unos periodos de revaluación de la medida y además ajustándolas en todo momento a las evidencias científicas. Hoy por hoy la vacunación nos dice que no solo previene del desarrollo de la enfermedad, que es para lo que fueron autorizadas las vacunas, sino también la transmisión. Y de hecho en España estamos viendo unos datos sobre la situación en la que estamos respecto a las olas, yo creo que muy importantes, que reflejan que tenemos una parte de la población vacunada. Eso sí, no hay que relajar las medidas, porque es lo que nos está, vacuna más medida, nos está permitiendo estar como estamos, y más en Canarias, que esto es importante, las Islas Canarias.
Federico, una última pregunta. Sí. Hablamos de pasaporte, y pasaporte siempre se vincula con cruzar fronteras. No en el caso de Europa, porque con el carnet de identidad podemos viajar, pero sí, pasaporte implica, digamos, psicológicamente, mentalmente, el viajar a otro país. Este pasaporte COVID, lo voy a entrecomillar, ¿se puede llegar a convertir en un DNI, un documento nacional, DNS de salud, un documento nacional de salud para viajar? O sea, ¿puede también usarse?
Sí, he entendido la pregunta, no sé si me he acertado, ¿eh? No, el propio reglamento dice que esta es una medida excepcional en un contexto excepcional. Tiene una vigencia en principio de un año, pero si la situación de la pandemia aconsejara retirarlo antes y por tanto garantizar una libertad de circulación o permitir una libertad de circulación sin ningún tipo de documento, esto sería un obstáculo injustificado. Esto encuentra su justificación en el contexto actual. Al margen del contexto actual no tendría justificación. Por lo tanto, tenemos que pensar que esto es una medida excepcional para un momento excepcional. No es algo que venga a quedarse, ni creo que en el futuro se pueda limitar la libertad de circulación de los ciudadanos por padecer una enfermedad, porque realmente en una sociedad como la nuestra, una sociedad de innovación, progreso y, por tanto, de riesgo, aceptamos ciertos riesgos. Y todos hemos viajado con alguien al lado que podía tener una gripe y nadie le ha impedido viajar. Si empezamos por una salutogénesis tan radical que a nadie se le permite viajar por tener una mínima enfermedad, pues esa sociedad a mí personalmente creo que no me va a gustar mucho. Prefiero asumir un riesgo y que todos seamos libres, siempre que sean riesgos tolerables o aceptables.
Pues Federico de Montalvo Jaskelainen, a mí tampoco me gustaría una sociedad así y te agradezco mucho tu participación en este programa Bungalow 103, que llevamos 13 años ya en antena hablando del sector turístico. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima y gracias por haber hecho ese huequito en la reunión en el comité en el que estás ahora mismo.
Vuelvo allá corriendo.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, y yo les recuerdo a todos ustedes, aunque lo he repetido a lo largo del programa, que nos han acompañado Juan Fernando López de Aguilar, eurodiputado, Miguel Ángel Rojo, CEO de Botec, una empresa que se dedica a la ciberdelincuencia, bueno, a contraatacarla, Álvaro Carrillo de Albornoz, director del ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero, y acabamos de escuchar a Federico de Montalvo Jaskelainen, presidente del Comité de Bioética de España. Y yo desde aquí les emplazo a encontrarse con nosotros de nuevo el próximo jueves, en los micrófonos de Capital Radio, en esta frecuencia. Y me despido de este Bungalow 103, como siempre, con mi bye bye. Y ahora más que nunca, hagan turismo.